como un aislamiento, una liberación, autonomización, por lo menos, del sistema económico del resto del mundo. Si bien es cierto que en el primer país capitalista, la preferencia se dio rápidamente al comercio, a la racionalidad, incluso por el primero que empleó la palabra sociología, Auguste Comte, pero mucho más por políticos y filósofos del derecho. Ahora, la formación, el nacimiento de la sociología como tal, no digo que no hay sociólogos que pertenezcan a este modelo clásico, pero la sociología como tal, también tenemos que estar muy conscientes de eso. Se formó o nació en un ambiente público. La sociología es parte de la crisis intelectual y social y política de fines del siglo pasado. Prácticamente todas las problemáticas del mundo actual fueron, digamos, inventadas o expresadas o pensadas a fines del siglo pasado. ¿Y por qué? Eso ya aquí estamos entrando realmente en la vida contemporánea, porque repito que intelectualmente no hubo grandes cambios desde el siglo pasado. El pensamiento fin de siècle, como se dice, fue dominado por una idea, pero una idea fundamental. Es la ruptura entre sistema y actores. Eso le parece abstracto, entonces me refiero a dos autores que todo el mundo conoce y entonces la cosa será muy clara. Los dos elementos centrales fueron evidentemente Nietzsche y Freud. Y Freud, de cierta manera, influenciado por Nietzsche. Y él cita a veces, pero no temas de los cuatro siglos. La idea nietzscheana es que es una idea de orden. Es que el sistema de instituciones, de leyes, normas, es un sistema represivo que se opone a una voluntad, a un elán, a pulsiones para pasar lo que habrá ocurrido. De tal manera que estamos viviendo no en un mundo de correspondencia entre sistema y actores, o de conflicto abierto entre sistema y actores, entre placer y ley, para tomar la primera topología por el mundo. Entre la moralización cristiana de Nietzsche y la libido, digamos, corta de ponerlo, ¿no? La misma idea se encuentra, pero eso es menos interesante para nosotros, en Bergson con sus dudas, la tradición del tiempo mecánico y de la duración existencial. Y en realidad, eso se encuentra también en el pensamiento weberiano de tipo neokantiano, que dice, existe por un lado el proceso de racionalización y de secularización, y por el otro lado, el mundo de los principios, que en el conocimiento serían números, opuestos a fenómenos, pero que es el mundo que Freud llama mundo de los dioses, cuando él habla de la guerra de los dioses, o un mundo de liderazgo carismático, lo que completamente en la época de Weber significaba la separación entre racionalización económica y identidad nacional. El fin del siglo pasado, como el fin de nuestro siglo, están dominadas por esta ruptura, de la cual voy a hablar más completamente después, de la ruptura entre un mundo, bueno, digamos, racional, supuestamente racional, por lo menos general, global, y por otro lado, una definición de los actores en términos personales, Nietzsche, o semipersonales, Freud, o personales y colectivos, Freud, o colectivos de tipo Weber. Estamos cambiando de modelo sociológico y de batería. Si la policía va a saber todo lo que estoy diciendo. Viejos de cuerpo. Entonces, esta separación que concretamente significa, lo repito, la separación entre desarrollo del sistema capitalista industrial por un lado, tu vida, el crecimiento, radicalización de los nacionalismos. Eso fue, digamos, el momento, ¿no?, de la teoría y de la práctica social en el cual nació la sociología. No nació realmente todo el periodo de antes de la dictadura, tal vez un poco más en Alemania, o digamos, el debate fue un poco más abierto en Alemania con la gente que insistía en el individualismo, a la Zimmer, y más tarde gente que volvió a dar más un papel más central a lo colectivo, a la Elias. Pero como acabo de decir, ¿no?, este pensamiento que fue teóricamente y prácticamente destruido por la dictadura volvió a ser muy eficaz y se transformó realmente en un pensamiento oficial con Parsons durante el gran periodo de Pax Americana, de gran predominancia de un modelo integrado de tipo norteamericano de Estados Unidos. Y ahora, es decir, estos últimos años, estos últimos 25 años, periodo muy corto, que es el periodo de derrumbe de casi todos estos modelos integrados de desarrollo nacional, estamos más y más sensitivos, o nos sentimos más y más cerca del pensamiento fin de siglo. Estamos más interesados en Freud que en Durkheim o a fortiori en Dupont o en Parsons, aunque Parsons mismo estaba muy interesado. Cerca del pensamiento profundo. Y entonces nosotros sentimos con una fuerza violenta, dolorosa, la ruptura del sistema y de los actores. Eso por una razón que explica, una razón básica que explica el pensamiento fin de siglo, que es el desarrollismo del capitalismo. El capitalismo se ha desarrollado desde el comienzo como un aislamiento, una liberación, la autonomización por lo menos del sistema económico del resto del mundo. Si bien es cierto que en el primer país capitalista la preferencia se dio rápidamente al comercio, a la racionalidad económica, y eliminaron a ustedes y a otros. Es cierto que en el siglo XIX, Inglaterra, que fue el momento central, Inglaterra es un país que insistió con una brutalidad enorme en la necesidad de separar lo económico de los sociales, de abandonar la agricultura, de abandonar las instituciones que se encargaban de los pobres, etc. Eso es lo que Carl Polanyi ha descrito en un libro muy, muy clásico y que todavía tutte le alleanze vigenti come per esempio non ha il desiderio economico sin una ruptura anche lo economico di resto del sistema, aggregando con il mismo Polanyi che tampoco ha il desiderio duradero sin reconstruzione del sistema di controllo, però in eso de eso hablaremos mucho más en los días que vienen. Entonces, el hecho fundamental que ahora están de bien, y ya estoy de cierta manera entrando en el tema oficial, el hecho fundamental es la separación, la autonomización de lo económico. Eso se llama hoy globalización o mundialización. Pero hay que recordar que al comienzo del siglo, un país como Inglaterra tenía una economía más abierta al mundo exterior que cualquier país de hoy. El comercio exterior representa 45% de la economía británica en 1913. Es alrededor de, pasó de 8 a 12 en los Estados Unidos, alrededor de 15 en el Japón. Y en muchos países europeos, cada uno por uno, está entre 25 y 30%, pero si usted toma en serio la Unión Europea, se da cuenta que la economía europea tiene alrededor de 8% en comercio con el mundo exterior. Es decir, Inglaterra era un país mucho más abierto que cualquier país, hoy salvo los casos muy especiales como Holanda o Suiza, que son pequeños países con grandes empresas. Entonces, estamos viviendo, y hay que tener gran conciencia de eso, que no es a nivel intelectual, sino a nivel práctico, político, que después de un siglo, ¿no?, el siglo XX, que empezó en 1914, que se terminó en 1989, hubo una predominancia patológica de lo político. Y que ahora estamos volviendo a la situación, comillas, normal de 1880-1914, que es el gran periodo del desarrollo industrial en la primera hora de industrialización, y en Europa Occidental, especialmente en Inglaterra, Bélgica. Entonces, nos encontramos, después de un periodo de oposición de tipo moral y político a las dictaduras, especialmente a los sistemas totalitarios, de tal manera que teníamos de cierta manera la idea de que estos disidentes, estos resistentes, esta gente que se opone a la dictadura hacia los sistemas totalitarios, representan la sociedad, representaban toda la normalidad, digamos, contra la anormalidad de los totalitarismos. Después de este periodo nos encontramos de nuevo, y después del derrumbe que acabo de mencionar hace un momento de los sistemas nacionales de reconstrucción, nos encontramos de nuevo en el periodo 1900, es decir, de enorme separación, de separación aparentemente total entre el mundo económico y el mundo social. Lo que significa eso es, digamos, el problema central que vamos a discutir y que estamos discutiendo en cualquier tipo de ambiente todos los días, que esta separación de lo económico y lo político y lo social es una separación total, es una separación inevitable, es la definición de un postmodernismo, o es un periodo tal vez necesario pero peligroso, como la economía de tipo inglés de 1900, por la última vez me refiero a este periodo de comienzo de siglo. En el año 1910 se publica en Viena un libro que fue muy conocido, rapport à un économiste social-démocrate, Kilferding, qui s'appelle Finance Capital, le capital financier, donde se encontraba la palabra más, que se volvió más conocida que el capitalismo financiero, que la palabra imperialismo. En mi opinión, lo que se llamaba imperialismo en 1910 es exactamente lo que se llama globalización a fines de nuestro siglo. Y esta secuencia, este análisis de Kilferding, no fue muy conocido, salvo de los economistas y políticos, pero todos ustedes conocen algo de eso, porque las ideas de Kilferding fueron popularizadas en un pequeño panfleto publicado en 1916, que se llama El imperialismo último, el tallo del capitalismo, de un fulano Lenin. La idea, bueno, sin ninguna interpretación, año 1910, simbólicamente, se sabe como punto de referencia, este mismo año 1910, todos ustedes saben que es el comienzo de la Revolución Mexicana. 4 años después, es la Primera Guerra Mundial. Antes, 1911, 1912, es la caída del imperio chino y la formación del gobierno por su alianza. 1917 es lo que todos sabemos y 1920, digamos, parte de una nueva revolución china, es un gran momento de transformación profunda de muchos países americanos y la formación también, como consecuencia de la Revolución Mexicana, de estos gobiernos nacionales populares que mencioné al comienzo. Es decir que 1910 no es solamente la globalización del mundo, es también una lucha de nacionalismos agudísimos o, más importante aún, la formación lenta, difícil, de realmente tomará toda su importancia con el leninismo-maoísmo, esta identificación de la revolución social con la revolución nacionalista anticolonial y anticapitalista. Es decir, que todo el mundo del siglo XX fue dominado por este proceso. Globalización económica. Por un lado, en los países ricos, digamos, resistencia nacionalista, especialmente después de la derrota del año 18 en Alemania, pero también después del año 20 en Italia. Y, por el otro lado, en los países pobres, más colonizados o cerca de una situación colonial, formación de esta mezcla de espíritu revolucionario social y de revolución nacional, que también se dio en Rusia, pero más aún en los países asiáticos, en los países africanos, o de cierta manera también en el México del comienzo, que era un México mucho más rojo de lo que fue después. Tal vez estamos hoy en la misma situación. Tal vez estamos hoy en la situación de 1910. Estamos muy lejos, eso es cierto, de la situación de 1960, o más tarde, pero a partir de la reforma económica del 60, o a partir de 45 en los demás países, en los países sin dictadura. Durante este periodo de posguerra, repito, era bastante conveniente utilizar como enfoque la idea de la sociedad, porque todos los países fueron dominados, fueron dirigidos, manejados por una lógica más política que económica. De la misma manera que Alemania fue el último caso, y todavía es el último caso de un país dirigido por metas políticas y no económicas, con sistema central ya reunificado. Y después, entonces, durante este periodo, normalmente, la referencia teórica central fue la referencia al modelo global, al modelo rusoísta o al modelo, digamos, de la Revolución Francesa o de la Revolución Americana, pero más o su aspecto más teórico de la Revolución Francesa. Y ahora, a partir del cambio económico mundial, a partir de los años 70, 71, de los acuerdos de Bretton Woods, 74, de empieza el procedimiento, el proceso de mundialización, de proceso de la economía, y entonces, a partir de este momento, estamos volviendo al pensamiento del comienzo del siglo. Estamos pensando en términos de ruptura del modelo social, modelo institucional. Y estamos observando con satisfacción o con miedo esta separación creciente de una economía mundializada y de instituciones más y más incapaces de expresar, de dar una expresión política a demandas sociales. Es lo que estamos expresando todo con el aparente chiste de que dice el Estado Nacional es demasiado chico para los grandes problemas y demasiado grande para los pequeños. ¿Cierto o no? Yo creo que no. Pero a nivel político, político en el sentido teórico de la palabra, a nivel político es el problema. Es el problema. Y a nivel teórico, y ahí voy a entrar durante hoy, esta mañana y esta tarde también, no me importa dónde se corta el discurso. Estamos entrando teóricamente en la búsqueda de un modelo que sea radicalmente distinto del modelo clásico. Porque el modelo, es decir, durante este periodo de liberalización, no solamente no hubo un modelo sociológico, que por eso no hay más sociología en el periodo actual, especialmente en Estados Unidos, no digo que no haya estudios sociológicos, no hay modelo que sea un modelo social de la sociedad. Durante todo este periodo, lo que hemos vivido es una separación, una contradicción abierta entre el mundo económico y a veces político autoritario y el mundo sociocultural. Entonces, en el momento actual es posible inventar otro mundo. O ha venido el momento de aceptar esta separación totalmente. Por eso, uno de estos días de lo que llamé la sensación postmodernista, el pensamiento postmodernista no es otra cosa que aceptar la separación entre lo económico y lo cultural y eliminar cualquier tipo de control institucional. Digamos, renunciar, para utilizar la frase famosa de Jean-François Lyotard, renunciar a todos los grandes narrativos. Narrativos es la palabra más de moda en los Estados Unidos, y eso es típicamente postmoderno. Es el que, bueno, hablando en términos ahora muy concretos, en el caso de Europa, estamos observando una pérdida de funciones y de control del Estado de Israel. Dentro de pocos meses, cada uno de los países va a perder el control de su moneda, el control de su presupuesto nacional, inmediatamente después el control de su sistema de impuestos. Y mientras tanto, hemos perdido, unos no lo tenían, otros lo tenían, el control de su política militar y de cierta manera internacional. Entonces, armas y moneda, que son los dos elementos de la soberanía nacional, han desaparecido. En esta situación se puede pensar que cualquier esfuerzo para recrear, renovar o fortalecer el nivel nacional e institucional es reaccionario. Es lo que piensa, por ejemplo, mi amigo Manuel Casares. Especialmente cuando se trata del país que está pegado más fuertemente a este modelo clásico, que es Francia. Pero también en otros países. Ustedes, menos porque Cataluña, España, el sistema federalista alemán, aunque eso es una primera cosa. Y a un nivel un poco más dramático, eso significaría que frente a la globalización, frente a las desigualdades, frente a la concentración o a la deslocalización de las actividades económicas, la única posibilidad de acción es una acción desinstitucionalizada. Richard Rorty habla de campañas de oro, una acción discontinua. Lo que estamos viviendo muy claramente en Francia estos tres últimos años: movimiento de los clandestinos, movimiento de los sin trabajo, sin manera de vivir. Es decir, o un movimiento de tipo humanitario, filantrópico, como se decía en el siglo pasado. Entonces, realmente, el problema práctico, el problema político es: ¿hay o no hay una posibilidad de control institucional, político y social de una economía internacionalizada? Y el nivel teórico, porque si eso es aceptable, hay que suprimir la papa sociología, hay que estudiar la economía mundializada a través de una rational choice theory, y por otro lado lo que los norteamericanos llaman identity politics. Eso es, yo me defiendo como mujer, como negro, como lesbiana, como y por la región, por la etnia, la reterritorialización de la cultura. Entonces ahí hay una situación y es lo que estamos observando en Estados Unidos. Los Estados Unidos son el centro de la gran mayoría de las redes, de los networks, y al mismo tiempo es una sociedad totalmente fragmentada. Y entre los dos, prácticamente nada. Mucha gente piensa que hay nada, ¿cierto? Que no hay ninguna legitimidad del poder político, nadie se preocupa de los partidos, nadie tiene confianza en los diputados o los senadores, porque piensa que la mitad de la gente son corrupta. En Italia dirían 90%, en España no sé cuánto, pero una buena proporción también. En Francia igual, etc. Eso es, digamos, la crisis total del modelo clásico, político y teórico, que era políticamente el modelo del Estado Nacional, teóricamente el modelo de la sociología como sistema social. Entonces, y prácticamente, y teóricamente, el problema mayor es lo que estamos viviendo, nuestra experiencia colectiva y personal, es el fin de la capacidad de integración de lo social, digamos, del sistema y de los actores, o hay que aceptar una separación total, o por el otro lado, uno piensa que hay una posibilidad de recrear, reorganizar un sistema intermedio, un sistema que tenga una capacidad de control por ambos lados, por el lado comunitario y por el lado económico, por el lado cultural y por el lado económico. Creo que eso es la problemática actual. Intentaré aquí a veces presentar análisis de tal o cual problema, como no sé, educación o welfare state o no sé qué, o cualquier tipo de cosa, pues. Pero así, hay una manera de repensar todos estos temas sociales, temas, pero antes de todo, el problema central es un problema teórico, que es, ¿existe o no un principio integrador, un valor supremo que permita hablar de la sociedad, que permita desarrollar y enseñar un tipo de conocimiento que se llame sociología? A mí no me importa que se llame sociología o otra cosa. Realmente, yo no me defino, me quedo no como sociólogo, sino básicamente como intelectual, y no me importa que sea historiador o cualquier otro, o filósofo. Pero no se trata de un título, se trata de defender puestos académicos, se trata de saber si o no existen procesos reales, observables, que sean de un tipo social, es decir, cuya función sea de integrar, tal vez es demasiado, combinar la economía internacionalizada con la cultura de las identidades marginales. Eso es el problema que tenemos. No sé si tal vez se conviene ahora escuchar preguntas o si yo sigo un poco. Bueno, vamos a ver. Tal vez sería mejor parar, después seguir hablando si no hay muchas preguntas, pero a mí me gustaría que haya muchas, porque se trata ahí de la base intelectual y lo que vamos a decir. Sí.
Usted ha dicho una frase que quizá el lenguaje no ha dicho lo que quiere decir, o en cualquier caso si ha dicho lo que quiere decir, pero mucho. Que ha dicho que esa definición del postmodernismo que decía de las separaciones de las cosas, dice necesario pero peligroso. ¿Por qué decía necesario? O sea, peligroso me parece un calificativo, pero necesario lo veo.
No digo yo que sea necesario, pero la gente que piensa postmoderno piensa que es un hecho, que ya hay que la separación.
Es muy difícil decir, es muy diferente decir que es un hecho y otra cosa es necesario, como un, volviendo a las categorías de bien y de mal, como si fuese una cosa buena.
Bueno, hay una tercera solución. Es decir, que el tipo de juicio, el bueno o malo, puede aparecer como ya fuera de cualquier unidad o fuera de la realidad. Lo voy a decir esta tarde hablando de la decadencia de las normas. Pero la idea, en mi opinión, de los postmodernos es que precisamente no existe más un principio central que vincule historicidad, situación histórica, con actividades futuras. Que no hay más moderno y no moderno y tradicional, y que entonces se pueda construir, ya que son arquitectos que han estado primero este concepto que se pueda construir cualquier estilo que cualquier estilo. No digo que esta gente diga que es una cosa buena, pero dice que si usted se refiere a otra visión, otro enfoque, esta visión será más y más importante. Y eso es una cosa también que tengo que agregar. Seguramente volveremos a hablar de eso. Una parte importante del pensamiento moderno es que esta visión, digamos, racionalista, de una sociedad racional, del triunfo de la razón, se ha transformado en un mundo dominado por los intereses dominantes que se identifican al bien común. Eso es el pensamiento franco. La escuela de Frankfurt, especialmente tal vez Adorno más que cualquier otra persona, piensa eso. Eso se encuentra de nuevo en el pensamiento Michel Foucault. Eso se encuentra también de manera un poco más blanda en el pensamiento de muchos ingleses que estudiaron el welfare state y que no solamente en Inglaterra, sino en otros países, Alemania, Francia, Pierre Rosanvallon, Klaus Hofer, Walter Maragut, mucha gente piensa que el welfare state es básicamente antipopular y es un instrumento de dominación de la sociedad por grupos dirigentes. También hay gente a Gómez Tratás que estaba conversando en Salerno con un grupo de especialistas de welfare state en Italia y también están diciendo más o menos lo mismo. Es decir que cuando digo necesario, yo digo si usted intenta mantener la visión antigua, esta visión más y más tiene un sentido exactamente contrario a lo que usted piensa. De la misma manera que si bien es cierto que el siglo XVII o el siglo XVIII han imaginado esta visión de una sociedad integrada alrededor de la razón, es cierto que el siglo XX ha sido dominado por una visión muy integradora, pero totalmente antidemocrática, de tipo totalitario. Y eso, totalitarista en el sentido anarquista o totalitarista en el sentido de un capitalismo de Estado de tipo soviético, como es. Entonces, eso es el carácter dramático, es que, para utilizar una palabra muy también muy ampliamente utilizada, cuando nos referimos a la sociedad, a un objeto social, la única cosa que hacer es desconstruir la visión a la deriva, desconstruir porque es un narrativo, digamos, lo que llamamos la realidad social es un narrativo impuesto por los grupos dirigentes, es la sociedad, lo social no tiene otra realidad que ideología. Entonces es una manera de interpretarse a sí mismo impuesta a todo el mundo por grupos de ideas. Entonces, sí, el pensamiento actualmente dominante consiste en decir, por un lado, globalización de la economía, por el otro lado, fragmentación de las demandas sociales. Y entre los dos, un mundo institucional, que es un mundo más y más represivo, y que lucha contra, a la vez, la globalización económica y a la vez, contra demandas sociales. Entonces, eso es la visión más radical, digamos, la aceptación más total, más radical, de la caída, de la decadencia del modelo clásico. Y estamos viviendo en un mundo donde este pensamiento, yo diría en todos los países, por lo menos occidentales, en los norteamericanos, este pensamiento no es un buen mundo. Otra pregunta.
También que me gustaría si pudiera, porque yo pensaba lo que usted ha mencionado ahora últimamente, que quizás no sea exactamente el análisis que se puede hacer con los países del este. Lo digo porque parece que en algunos casos, que en vez de ruptura de lo económico con la identidad nacional, más bien lo económico se ha sobrepuesto, es decir, la identidad e integración y recuperación nacional viene revestida ahora de interés económico para asemejarse a los países del oeste, para integrarse a Europa, para convertirse en países desarrollados. No parece a primera vista que haya ruptura, sino más bien que haya que la... Así como estaban cohesionados estos países por intereses políticos y ideológicos, parece que ahora lo que les cohesione sea el interés económico. Que no sea motivo, es decir, que no sea aspecto descohesionador, sino cohesionador. Parece, a simple vista.
Pero a lo mejor sí, porque no concuerdo. No concuerdo que se descubra Jeremia al país del este, que es el único país de poderes del centro-este, que conozco bien, que es Colombia. Porque hace un libro, hace un año, en el 81, me escribió un libro sobre ese libro. Tenemos el caso polaco. Los polacos, bueno, 1989, un proceso polaco lento a través de la mesa redonda. Después, ¿qué pasa? Primero de enero de 1990, el ministro de Economía, Parcerovich, que todavía existe, entra al mundo liberal a la polaca, es decir, a caballos, con sabe. Entra brutalmente, de un día para otro, se destruye totalmente el sistema de tipo postcomunista y se entra al mundo liberal. Con un tal vez un éxito grande, no sé, un costo social enorme. Entonces, ¿qué pasa? Dos o tres años después, la gente ya está harta de eso, sufre mucho, y entonces vota para una fuerza que sea totalmente no económica, que es la conservadora de la Iglesia Católica. Especialmente los campesinos, pero otros, votan para un gobierno católico, es decir, que tenga la fuerza de oponerse, un poco como en el sistema comunista anterior. Eso no funciona mucho, y entonces, a veces la misma gente, los campesinos, vota dos años después para un régimen neocomunista, con la idea de que el régimen neocomunista va a mantener una cierta protección de tipo comunista del sistema anterior de los intereses, especialmente de las categorías más organizadas, mineros, siderúrgicos, funcionarios, etc. Tampoco eso resulta. Y se ha creado un gobierno complejo, liberal y solidario a la vez. Un poco lo que pasó un poco lo mismo en Hungría. El caso checo es bastante. Entonces, lo que me llama la atención en estos países es que siguen una evolución de tipo occidental. Es decir, que rápidamente se dan cuenta que, por un lado, hay que aceptar la participación en una economía liberal mundializada. Segundo, que eso requiere un cierto tipo de control político y social. No han encontrado una solución mejor que el mundo occidental, pero el mundo occidental está casi totalmente, con la sola excepción tal vez de España, se ha puesto en la posición de centro-sinistra. Yo diría que Kohl no es nombre de centro-sinistra, pero no muy lejos, en el sentido de que, como lo mencioné, es una lógica política y no económica que presentar para él, y Scholler será centro-sinistra o centro-destra, no sé todavía, pero interés, se puede decir que la misma España tampoco tiene una lógica puramente económica, ya que el gobierno español depende de la Generalitat y que el señor Pujol tiene metas que no son económicas, sino más bien políticas. Entonces, si usted acepta este análisis un poco rápido y superficial, yo diría que ningún país en Europa Occidental tiene un gobierno liberal en el momento actual. Ningún país tampoco puede pensar que un gobierno no liberal es un gobierno anti-globalización. Eso es la estupidez de algunos franceses o de tal vez minorías en otros países, pero los países que se han negado a nivel mundial a la apertura de las economías, volvemos a la pérdida de control del Estado, Francia, Brasil, India, son países que han conocido grandes dificultades y ahora ninguno de estos países, India, un poco más complejo, pero ni Brasil ni Francia, son países que quieren mantener el control de esta tarde de la economía. Entonces, y eso lo vamos a discutir después. Yo diría que no creo que haya. Hay en Europa Occidental, pero en Europa Centro Oriental, Europea de Visegrad, como se dice, de los cuatro países que van a entrar a Europa Occidental. Yo creo que el momento de identificación de la sociedad con la transformación económica fue un momento muy corto. Mucho más corto que Mrs. Thatcher o Reagan, Gran Bretaña y Estados Unidos, que fueron los dos casos consagrados, o algunos países, incluso Chile tuvo un periodo muy corto, muy largo, después de puramente, de, digamos, 83, 88. Entonces, precisamente a nivel político, a nivel concreto, yo creo que no hay mucho postmodernismo político. Yo creo que no hay mucho país que piense, con la excepción, realmente con la excepción de los Estados Unidos, porque tienen una hegemonía tecnológica y militar tan fuerte que, aunque el Estado lo controle mucho, tiene una fuerza suficiente para controlar todo. Pero, aparte de este caso, incluso en Inglaterra, con el gobierno actual, existe la conciencia de que hay que combinar metas económicas con metas sociales, que hay que reconstruir la sociedad. Y por eso, a nivel teórico, yo pongo en el centro del análisis la búsqueda de un principio de reconstrucción y reintegración de la sociedad.
Escuchando de lo que ha dicho, ¿no? ¿Qué parte del social modelo dice que es parecido a lo que ha sido pasado? No,
la situación.
Pero no hay aspectos nuevos en la situación, en el sentido de, por ejemplo, la tecnología, por ejemplo, la presión sobre el medio ambiente, por ejemplo, la explosión demográfica en los países que tienen mucho desarrollo. Son aspectos diferentes, ¿no?
Por supuesto.
Respecto a la situación aquella.
Por supuesto.
Entonces,
eso lo vamos a ver. Lo vamos a ver o ahora mismo o esta tarde. Pero tampoco usted puede explicar, digamos, el éxito del imperialismo inglés por la electricidad. Tampoco puede explicar la hegemonía norteamericana por la informática. Entonces hay, y eso es lo que voy a decir porque usted tiene toda razón, y hay una necesidad absoluta de tomar en cuenta esta transformación. Pero no creo, eso lo vamos a ver más, pero no creo que estas transformaciones por sí mismas supongan la creación de un nuevo modelo. Es lo que voy a explicar, o que fueron ya empezar a enseñar, que No creo. Y eso es una de mis tesis centrales. No creo que exista un tipo societal, un tipo global de sociedad, en el cual transformaciones tecnológicas, económicas, demográficas, etc., sean necesariamente vinculadas con la transformación de la política económica, de la política social, de la política interna. No creo que exista una sociedad liberal. La sociedad liberal es una expresión pop, siglo XVII, XVIII, que es la dominación total de lo político, o significado siglo XIX, XX, lo contrario, es decir, una dominación total de la sociedad por lo económico. Yo voy a desarrollar la idea, especialmente esta tarde, que no hay fenómeno de formación de una sociedad global. No creo en la globalización. Voy a explicar por qué. Yo creo, como todo el mundo, en la inmensa importancia de todos estos megatrends, de todas estas transformaciones que usted mencionó, tecnológicas, etc. Por supuesto, son cosas que cambian muchísimas cosas. No creo que todos estos cambios sean atributos del mismo cambio global. No creo que haya una vinculación necesaria. De la misma manera que no creo que la primera o la segunda revolución industriales hayan sido acompañadas necesariamente por un cierto tipo de sociedad o de modernización. Entonces, por supuesto, transformaciones básicas. Pero aunque estas transformaciones vayan más y más en el sentido de una separación en lo político y lo económico, porque la informática significa o las sociedades transnacionales, la compañía transnacional, todo eso significa un desborde del Estado Nacional. A pesar de eso, no creo que estas transformaciones indiquen la formación de un mundo o de sociedades nacionales o locales o regionales, no importa, que sean necesariamente organizadas en función de la nueva situación económica. Estoy totalmente de acuerdo que no hay nación, que no hay compañía, que no hay etcétera, que puedan sobrevivir sin adaptarse, sin ubicarse dentro de este nuevo mundo económico. Pues de la misma manera que en el siglo pasado no hubo manera de sobrevivir para la sociedad o en los siglos anteriores de participar en el proceso de migración sin integrarse. España, Portugal, son países que conocen muy bien el precio alto que se paga cuando uno no se integra al sistema económico dominante. Pero, sin embargo, eso ni en el siglo XIX ni en el siglo XXI, en el cual ya estamos, significa que haya un one way, una sola manera de organizar las cosas. Entonces, vamos a ver, por supuesto, vamos a ver muy luego cuáles son esas tendencias. Que obviamente en muchos aspectos son muy distintos de la de comienzo del siglo. Aunque repito que en muchos casos los cambios económicos, sociales, culturales del fin del siglo pasado fueron más fuertes, más drásticos, en muchos casos, de lo que estamos observando hoy, pero al contrario, hay tendencias básicamente de lo tecnológico que son evidentemente más importantes de lo que pasó revolucionario, automóvil o el uso de cierre, que ya fueron transformaciones muy profundas en el centro de la máquina a vapor, pero yo creo que es la primera vez hoy que la tecnología es un factor aún y separado de cualquier forma de estructura social. Entonces, tiene toda razón, yo creo que es seguramente una característica básica del comienzo de este siglo XXI, el papel central de la tecnología. Pero yo voy a indicar después un sí, salvo si no hay otra pregunta, porque esta importancia, esta autonomía de la tecnología es un argumento no contra mí, a favor de lo que estoy diciendo. Bueno, señora Bondo.
Cuando estoy hablando de si,
si
había la posibilidad de unos principios integradores que permitan hablar de sociedad, luego ha hablado de estos principios integradores que permitan hablar de identidad. Yo quería preguntarle, el concepto sociedad y el concepto identidad, ¿cómo los relaciona, a qué punto los identifica o los distingue?
Bueno, este tema de la identidad se va a tratar a fondo.
Sí, ya lo sé, pero lo
sí. Pero no. Yo lo digo en una palabra, yo soy muy desconfiado, lo digo muy opuesto, pero muy desconfiado con el tema de la identidad. Incluso escribí hace años de años un artículo contra la función de identidad. Entonces, no creo, lo digo de antemano, no creo que el principio de reconstrucción de la vida social pueda ser el concepto o la idea de identidad. Y si es, no digo que no se pase así, pero cada vez que observamos una política, el desarrollo o formación de una política dominada por el concepto de identidad, es una cosa realmente. Es realmente Milosevic o los masacres entre Hutu y Tutsi. El caso Hutu Tutsi es más interesante porque es una identidad totalmente diferente. Totalmente, no hay ninguna diferencia entre Hutu y Tutsi, es una invención. Entonces, el concepto de identidad es un concepto, incluso en Yugoslavia, después todavía 3 millones de parejas mixtas, de croatas y serbios, o socorros musulmanes. Pero la creación de una política de la identidad me parece, yo diría, uno de los riesgos mayores, y lo digo pensando básicamente en el mundo oriental o especialmente en los Estados Unidos, donde el tema tiene más fuerza, y existe ahora una reacción que yo creo muy sana en los Estados Unidos contra la identity politics. Pero eso no significa volver al tema de la sociedad como tal, y entonces queda totalmente abierto y indeciso la pregunta o el problema de cuál es, si hay, cuál puede ser el principio de reintegración de la sociedad. Pero eso no lo voy a necesitar un poco de suspense.
En un momento determinado ha afirmado que las instituciones están como naufragando. Naufragio es palabra que pongo yo, pero es la idea que me ha quedado en medio del proceso de globalización y de la desagregación de las demandas sociales. Supongo que una de las instituciones en las que se está pensando es en el Estado-Nación, como el elemento que naufraga en ese proceso. Y la pregunta es, ¿cree usted que hay perspectivas de que pueda resurgir por alguna vía la recuperación del Estado-Nación y que pueda volver a tener nueva identificación o nueva vida? ¿O cree que es posible que los ciudadanos seamos capaces de crear un nuevo órgano o institución adecuado al proceso de globalización, por ejemplo, al pequeño proceso de globalización europea, o crear identificaciones políticas fuertes en las pequeñas comunidades, es decir, es posible que o por arriba o por abajo los ciudadanos seamos capaces de construir un nuevo discurso que sustituya al del Estado-Nación que parece ya obsoleto.
Es una pregunta tan amplia que es difícil contestar, y de cierta manera intentaré contestar esta pregunta cada día un poco más. Pero para entrar directamente al tema central, yo diría que lo que está desapareciendo, que yo llamé el concepto de sociedad, y sociedad significaba entre esta donación, sociedad nacional, es la idea de que todos los fenómenos sociales, todos los sectores de vida social, económico, político, cultural, etc., están intervinculados o digamos, se forman al mismo nivel que es el nivel nacional. Yo creo que esta idea es muy abstracta y que no fue nunca así, especialmente en este país que no fue nunca un Estado nacional, que fue un intento. Como el mundo austriaco, como el mundo ruso, como el mundo turco, etc. Que Estados naciones es una cosa importante, que en Europa o en el mundo occidental tuvimos no un tipo de organización, sino tres. El Estado nacional, el Estado nación, que es el modelo de Inglaterra y de Francia, después de Suecia, y hasta cierto punto de Hungría y de Polonia, pero Polonia estaba soñando de ser el Estado Nación porque había perdido su existencia en el siglo XIX. El segundo modelo es el modelo imperial, España, Austria, Rusia, y el tercer modelo, que es el modelo que de cierta manera tiene una importancia creciente, que es el modelo basado en las ciudades y universidades. Me acuerdo una vez una reunión así organizada por Rector Lador en la ciudad de Leiden, y el alcalde de Leiden le dijo que el señor presidente habla siempre de la incorporación de los Estados Nacionales dentro de un modelo europeo. No se olvide de que hubo, él no pensaba en los imperios, que hubo por lo menos un proceso de imponderación muy distinto, que fue basado en ciudades y universidades. Leiden era una universidad de primera importancia. Eso se aplica a Alemania del Norte y, por supuesto, a Italia. No sé, Holanda, Bélgica, Italia, Alemania del Norte, eso no es nada más nada. Ahora, volviendo a este, esto que es importante, que no hubo nunca identificación del Estado Nacional con el proceso de inversión. Fue uno de los procesos, que fue básicamente el proceso anglo-francés, porque socializa en el siglo XV y Suecia viene mucho después del siglo XVI. Ahora, para contestar de manera muy breve y preliminar a su pregunta, yo creo a la vez que esta idea de que todos los fenómenos se forman y desarrollan y se controlan al mismo nivel que el nivel de esta unión, ya si jamás ha correspondido a algo, no existe. Pero yo voy a tomar el ejemplo de mi propio país porque es considerado como el caso extremo, ridículo, de integración nacional. A final del siglo XIX, 1885, digamos, para tomar un ejemplo, más de la mitad de la población francesa no hablaba francés. Y durante el siglo XX no hubo, salvo los cinco últimos años, no hubo nunca un año en el cual no hubiera más nacidos en extranjeros en Francia que en los Estados Unidos. Es decir, que vida local. Si hay una característica de Europa, es la importancia de la vida local. En Francia, cada 50 kilómetros uno cambia de manera de hablar, de manera de tipo de pan o básicamente de tipo de vino o de fondo de cocina, de aceite, la mantequilla o la manteca. Bueno, España, Alemania, Inglaterra, Italia, en este caso extremo, realmente nunca hubo esta caricatura del Estado que manda todo. La gente dice a veces en Francia que el ministro de Educación de Napoleón le decía: a esta hora en todas las escuelas de Francia se habla de Juana de Arco o de tal teorema de Matisse. Obviamente falso, ¿no? Y porque desgraciadamente había muchas escuelas católicas y privadas. Y sé que hablaban seguramente de los santos, pero es olvidarse de que los estados europeos fueron monarquías absolutas precisamente porque no querían o no querían quedarse en los sistemas intermedios de representatividad. Entonces había una enorme separación de los grupos. Cuando yo voy a Chile, que es un país, mi segundo país de esta manera, que tiene 4.500 kilómetros de largo, el idioma que escucho en Arica o en Punta Arenas es el mismo español. Eso no ha sucedido en ningún país europeo, ni siquiera en España. Digamos, América Latina es más hispanizada, digamos, que España en este sentido, o más castellanizada, no sé. Y la misma cosa. En los Estados Unidos, usted va a California al este, bueno, hay acento, pero hay una integración lingüística que no hubo nunca en ningún segundo. Europa fue el lugar donde el capitalismo moderno se desarrolló y entonces hubo una autonomía de las actividades económicas frente al mundo grande. Las dos últimas semanas estaba dando seminario, clases dentro de un edificio muy, muy hermoso en Amsterdam, que era la sede de la Compañía de las Indias Orientales, o que se llamaban occidentales, pero que eran orientales. Bueno, el comercio internacional para Portugal, después para España, pero después de manera más moderna, para Holanda e Inglaterra ha sido siempre bastante autonomista del Estado, y a veces, incluso en el caso holandés, por razones obvias, el poder político apareció muchas veces como muy vinculado y dependiente del poder económico. Entonces, vuelvo a lo que decía al comienzo, esta imagen del Estado nacional todopoderoso, yo creo que ha correspondido al periodo de la reconstrucción nacional, que ha durado 20 años en toda la historia europea. No es un modelo tan tradicional, es un modelo moderno de la reconstrucción. De la reconstrucción dentro de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que es cierto es que los esfuerzos, pero ya lo mencioné, ya no tenemos moneda, no tenemos control de nuestro presupuesto, ya no tenemos ejército, aunque los franceses piensen que, o hayan pensado que tienen la arma nuclear, o los ingleses no lo tienen. Entonces, no hay, nadie puede pensar, salvo algunos extremistas, que son, no sé, de derecha o de izquierda, no veo mucha pero extremistas que te dicen hay que mantener o devolver la prioridad al Estado Nacional. Eso ya, yo voy a defender bastante el concepto de nación. Pero la idea de que haya, digamos, una sociedad francesa con su tipo de economía dirigida por el Estado, su tipo de moneda, su tipo de política internacional y militar, con la bomba o en África, que hay una cultura francesa, eso no sería nada. Eso es totalmente contradictorio con la realidad. No digo que no hay que defender el cine en la nación, yo participé en la campaña de defensa, pero es otra cosa. Yo diría que el concepto, es lo que estoy diciendo esta mañana, el concepto teórico de sociedad es la expresión intelectual del hecho central, pero en gran parte imaginario, del Estado-Nación como base fundamental, digamos, de la organización de todos los aspectos. Entonces, si hay algo que quise decir esta mañana, es bien eso, que el concepto de sociedad o la realidad del Estado-Nación ya no puede, si jamás han podido, no puede hoy ser el principio integrador de todos sus actos. Estamos observando una desintegración. Volveré a hablar de esto otra vez esta tarde porque es tan importante. Estamos observando una separación entre lo cultural y lo económico. Sí, volveré esta tarde porque son temas que me interesan mayormente. Yo dediqué un libro a eso. Pero durante un periodo hemos pensado que el sistema institucional político del Estado de la Nación, que jamás han podido, no puede hoy ser el principio integrador de todos sus actos. Estamos observando una desintegración. Volveré a hablar de esto otra vez esta tarde porque es tan importante. Estamos observando una separación entre lo cultural y lo económico. Sí, volveré esta tarde porque son temas que me interesan mayormente. Yo dediqué un libro a eso. Pero durante un periodo hemos pensado que el sistema institucional político del Estado de la Nación era la respuesta. Como dije, no era tampoco puramente la Estado, más importante ahora, era la idea de la soberanía. Y que la transformación de modo del Estado de Derecho en Estado Nacional, con la Revolución Francesa, básicamente, o hasta cierto punto con las demás revoluciones holandesa o inglesa en el siglo XVII, que es bastante importante. La situación soberana. Entonces, a su pregunta general, mi respuesta general es: hay destrucción del Estado de Nación. No digo que sea bueno, no digo que sea malo. Yo considero que hablar de la destrucción del concepto de sociedad, hablar de la destrucción práctica del Estado de Nación, es la misma. Eso no anticipa de ninguna manera sobre lo que aplica. Se puede dar una respuesta liberal, el mercado tiene que digamos, utilizar de la mejor, o es el único que puede utilizar de la mejor manera los elementos de producción, los recursos. Bueno, eso lo vamos a ver. Pero yo creo que es más cuerdo, más útil empezar con una visión un poco negativa. Estamos observando la desorganización teórica y práctica de los principios institucionales y políticos de integración de todos los sectores de la vida social. Eso sí, es lo que pienso. ¿Alguna pregunta más? Entonces vamos a seguir esta tarde con estos mismos problemas. A nivel primero, en la primera parte, volveré al tema final de esta separación de lo objetivo y lo subjetivo de la realidad cultural, y después hablar un poco más de lo que llamé los peligros de esta separación.
Muy bien, hasta las cuatro.